Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Mi nombre es Amado Gil, mi colega José Luis Ramos continúa de vacaciones, pero no sin antes quiero comenzar el programa, no sin antes, por supuesto, dándole las gracias a todos los que nos sintonizan a través de la radio y a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook y, por supuesto, a través de Radio Martí en la onda corta, la onda media. Y hay que entender el esfuerzo, sobre todo aquellas personas que nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook, el esfuerzo que tienen que hacer porque los problemas de electricidad, las desconexiones, porque los reportes, ¿no?, de que cuando se va la corriente se caen las torres también de transmisión, incluso hay lugares hasta donde los teléfonos fijos se van. Y nada, que el dilema de la corriente sigue estando ahí, los récords, más de 2.000 megawatts de déficit, la rente que entra, la guitera que sale, la que se calienta, la que se enfría, y nada, lo que no hay es solución, no hay solución realmente al problema de la electricidad, y va a ser uno de los temas que tenemos hoy. Pero esto contrasta, y ya comienzo a avanzar lo que vamos a tener, esto contrasta un poco también con que se ha informado por parte de México, se ha informado que los envíos de petróleo a Cuba siguen llegando. O sea, quizás no llega como lo quiere el gobierno cubano, pero sí siguen llegando, el petróleo sí está llegando a Cuba. Y esto se contrasta porque, por ejemplo, en las últimas horas, media Cuba estuvo sin electricidad. Sí, señor, así literalmente, sin electricidad. Entonces, el petróleo que está llegando por un lado, los apagones son cada vez peores. Aquí hay contradicciones que yo no entiendo y yo creo que muy pocos cubanos entienden, pero sí se lo preguntan, ¿eh? Sí se lo preguntan. Por otro lado, bueno, pues tenemos que la crisis del agua sigue en aumento. Un informe del propio gobierno cubano habla de más de 3 millones de personas sin un agua estable. O sea, el 30% de la población cubana, o más del 30% de la población cubana, tiene inestabilidad en el abasto de agua. Esto es gravísimo, gravísimo también. Y como noticia de apertura, y la dejé para el final, y con esa vamos a abrir, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba está alertando sobre robos de documentos de viaje. Ya lo hemos visto en varias ocasiones, lo hemos reportado en varias ocasiones y ya la embajada lo está poniendo como un warning, como una alerta, porque bueno, si usted va de visita a Cuba, cuidado con su residencia o cuidado con su pasaporte, porque puede que desaparezca y después le cobren, sí señor, le cobren por pedírselo o por entregárselo. Así que son las noticias que tenemos para hoy. Ya está en línea telefónica Dimas Castellanos, escritor, periodista, teólogo. Tiene muchísimos títulos, solamente yo lo voy a resumir con uno: tertuliano de Las Noticias Como Son. Y por supuesto, nuestro asiduo tertuliano también y permanente tertuliano Reinaldo Escobar, escritor, periodista del diario digital 14 y medio. Así que con Dimas, Reinaldo, a tertulia. Señor Dimas Castellanos, saludos, bienvenido.
Saludos para ustedes y para todos los seguidores del programa este, y para supuestamente para mi amigo Reinaldo Escobar, yeah. El macho.
¿Y por qué? ¿Y por qué lo ha dicho con ese tono? Vamos a ver con el tono que responde el macho, como tú le dices. Reinaldo, saludos, ¿cómo tú estás?
Bueno, tú sabes que con amigos como este no hace falta tener enemigos, dice la gente. Un placer compartir con Dima, que siempre tiene la última en la gaveta, como se dice.
Sí, señor. Bueno, y para la última, vamos a comenzar con lo último que ha puesto en sus redes sociales la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, que ha emitido una alerta de seguridad tras detectar un incremento en el robo de documentos de viaje pertenecientes a ciudadanos estadounidenses en Cuba, incluidos pasaportes, tarjetas de residencia permanente. Son los dos documentos que estos bandidos, estos pillos, están a la casa de ellos, a la casa con Z, de ellos. Según el comunicado oficial, algunas víctimas han denunciado intentos de extorsión en los que se les exige el pago de grandes sumas de dinero para recuperar los documentos sustraídos. El aviso fechado el 16 de septiembre sitúa el problema en todo el país y vincula este fenómeno con el deterioro de las condiciones económicas y el consecuente repunte de la delincuencia. La sede diplomática advierte que no solo aumentan los delitos menores, como los arrebatos de bolsos o los robos de vehículos, sino también los delitos violentos, incluidos robos a mano armada y homicidios. En el caso de los documentos, voy solamente ya a resumir para pasar a Dimas o a Reinaldo. Ya se han dado varios casos que se les han robado la residencia a la persona o le han robado el pasaporte. Cuando a ti te roban un documento en un país que no es el donde tú no resides, te roban la residencia. Es el documento con el que tú puedes reentrar, o sea, volver a entrar a los Estados Unidos. O te roban el pasaporte americano, que es con el que tú entras a los Estados Unidos si eres un ciudadano americano. Después te comunican, porque parece que se la saben toda, y entonces o te ven por Facebook o por alguna red social, de alguna manera se empatan con tus datos y te piden dinero. Hemos visto casos de $5,000 estadounidenses por devolverte el pasaporte. Esto es un delito. Esto es una extorsión, esto es un delito, repito. Así que, y ya cuando la embajada estadounidense lo está poniendo ya como un problema, es porque quizás no solamente son los casos que hemos visto, sino que hay algunos otros que no han llegado a la prensa, pero que existen. Quiero pasar con el tema con Reinaldo Escobar y después nos vamos con Dimas Castellano. Adelante, Reinaldo.
Bueno, mira, esta situación del robo de documentación es algo que yo no creo que sea muy nuevo, pero viene incluso del momento en el que los cubanos han estado cruzando la frontera por el Darién, por otros lugares, y le roban los documentos porque ese documento, el de pasaporte cubano, por ejemplo, puede ser luego adulterado y le sirve a un centroamericano o a una persona de otra nacionalidad para entrar a Estados Unidos como cubano. Es decir, esto tiene sus antecedentes, ¿no? Porque la gente se enciende la chispa, ¿no? Se oye decir que en la frontera con Centroamérica están robando pasaporte cubano y el cubano avispado dice, bueno, pero nosotros aquí podemos hacer lo mismo, vamos a tumbarle la green card, que es como se llama el documento que le da la residencia a una persona en Estados Unidos. Y claro está, ¿no? Con eso no pueden hacer nada, a nadie se le ocurre que uno que robó la green card de alguien va a entrar en un aeropuerto americano haciéndose pasar por esta persona. Claro que no sirve para eso, pero sí sirve para extorsionar a las personas. Yo sé de un caso de principios de este año de una persona que estuvo en Rusia, y en Rusia, no estoy diciendo con esto que es lo que pasa aquí en Cuba, pero déjame aclarar esto. En Rusia la gente compra pasaportes extranjeros, sobre todo los jóvenes, para poder evadir la movilización militar hacia Ucrania. Y entonces, que claro, hacen un pasaporte de cualquier país, lo cogen, lo manipulan y lo salen. Y he sabido de cubanos que han pasado por Rusia y, advertidos de esto, han vendido sus pasaportes en 10.000 rublos. Y luego van a la embajada cubana y dicen, mira, me robaron el pasaporte. Entonces, mira tú, ¿Cómo cuántas aristas puede tener el detalle de estos documentos tan indispensables en la vida, como son la tarjeta Green Card o un pasaporte de un país, o quien tiene los pasaportes, y el trabajo que tiene que pasar una persona después para volver a tener estos documentos y ponerlos en orden como es debido? Y yo me imagino que para un cubano que cuando vino a Cuba está un poco nervioso, que no sabe si cuando regrese le va a pasar algo, debe ser terrible la idea de que además de eso tenga que renovar su pasaporte o su green card. Así que lo único, la advertencia que hace la embajada, mucho cuidado, no salga a la calle con sus documentos solamente cuando va a montarse en el taxi para ir al aeropuerto. Es la única recomendación que se puede dar.
Sí, porque la otra recomendación de no pagarle a los extorsionistas, entonces se complica, porque entonces pierdes tu documento completamente. Si eres un ciudadano americano, renovar el pasaporte quizás tenga cierta facilidad aquí en Estados Unidos. Pero si eres un residente, residente, renovar la green card, como tú dices, o la tarjeta de residencia, se convierte en una verdadera complicación en este momento. Es un trámite bien difícil de hacer en este mismo momento. El pasaporte de un ciudadano es más fácil de volver a hacer que en la tarjeta green card. Es increíble, pero es así. Dimas Castellano, tu comentario.
Sí, no, es que yo lo veo como una manifestación de un fenómeno estructural. Sencillamente, desde hace años, el deterioro que se empieza a dar en los salarios, en las condiciones de vida, en la alimentación de las personas, en la miseria, pues esa miseria va generando formas alternativas de vida. Y más un pueblo que nos enseñaron tanto con la consigna de patria o muerte, libertad o muerte, qué sé yo, bueno, pues se trata de vida o muerte. Y empieza a crecer la delincuencia. Y yo lo veo como un proceso que no ha concluido, por supuesto. Esto va a seguir empeorando. O sea que las noticias de nuevas manifestaciones, esta de los pasaportes es una, pero habrá otras noticias porque responde sencillamente a un deterioro galopante de las condiciones de vida, y esas condiciones de vida van deteriorando la ética que había, los cimientos éticos se van corroyendo, y yo lo veo tan lógico lo que estaba ocurriendo, desgraciadamente muy dañino, pero que responde a una lógica, y esa lógica responde a lo que sabemos, a un sistema que está liquidando el país.
Sí, responde a una realidad, y yo creo que hace muy bien la embajada estadounidense en ponerlo en sus redes sociales y advertir a sus ciudadanos y residentes que están visitando Cuba al peligro que se exponen. Creo que hace muy bien en advertirlo. Vamos a la próxima. Lo decía al principio del programa, el petróleo sigue llegando, y no es que siga llegando, llega más. Hay un informe de Gasolinas Bienestar. Gasolinas Bienestar es una filial que tiene Pemex, que la utiliza a través de esta filial para enviar la medicina a Cuba. Pues bien, Gasolinas Bienestar está certificando que las exportaciones de crudo a la isla aumentaron durante el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, para pronunciarlo bien, de la presidencia de la presidenta de México, en comparación con la de su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Escuchen esto, en el primer semestre de 2025 el valor de los cargamentos subió un 6%, subió un 6% en el primer semestre de igual tiempo, por supuesto, del año pasado, al pasar de 5 mil millones de pesos, que son unos 272 millones de dólares, a 289 millones de dólares en valor del petróleo comprado o enviado de México a Cuba. Con estos datos se puede calcular que la cantidad total de barriles fue de 3.257.800 barriles de petróleo a Cuba. Según el documento que la empresa entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, a lo que está obligada como empresa cotizante, el crecimiento se debe al crudo, cuyos envíos se incrementaron en un 2,8% en volumen. En la primera mitad de 2024, las exportaciones se cuantificaron en 17.400 barriles por día, mientras que en el mismo periodo del año subieron a 17.900 por día. En otras palabras, sigue estable, con tendencia al alza, el envío de petróleo de México a Cuba. Pero esto contrasta, y aquí hay una segunda nota, que la Unión Eléctrica Cuba estuvo apagada prácticamente la mitad del país, o más de la mitad del país estuvo apagada el martes, estamos hablando con déficits que están pegados a los 2.000 y un poquito de megawatts. Acuérdense que ya somos especialistas en estos megawatts para calcular los apagones. Ni voy a leer mucho más la información, porque entonces son las averías de la 5 de Nuevitas, la 3 de Reinté, la 2 de Felton en mantenimiento, la 5 del Mariel. ¿Para qué voy a hablar de todas esas cosas? Si en definitiva siempre voy a hablar lo mismo. Ahí está, Reinaldo Escobar, sigue el petróleo. Y yo no sé, pero aquí mientras más petróleo, más apagones. La verdad que no lo entiendo mucho, ¿eh?
Bueno, para que lo entiendas peor, te voy a decir una cosa. Tenemos un problema adicional en el país, y es que cuando se perdió la base supertanquero de Matanza, que colapsó, como se dijo, porque le cayó un rayo, después de eso, pues el país ha perdido la capacidad de almacenar petróleo. o almacenar combustible, porque también se almacena no solamente petróleo, se almacena diésel, gasolina. Y ese la pérdida de los supertanqueros de Matanza no fue cualquier cosa. De manera que yo me pregunto, a ver, si las en plantas consumidoras de productoras de electricidad que son consumidoras de combustible prácticamente están trabajando a un tercio o a dos tercios de su capacidad, no se está consumiendo combustible por ahí. Si además de eso uno ve en las gasolineras que siguen las colas, que es difícil que la gente pueda tener combustible para sus automóviles o para su transporte, y aumenta el volumen de petróleo que está entrando y no hay donde guardarlo. Bueno, ahí, como dirían las personas más presadas, ahí hay gato encerrado. O ese petróleo se está reexportando o han descubierto la manera de convertir el petróleo en otra cosa. Porque realmente es muy sorprendente. Sí quiero añadir un detalle. Que estas informaciones son informaciones que entran ahora, cuando digo ahora, es un ahora extendido, no es de esta semana. Hace unos años, no puedo precisar cuántos, era realmente, prácticamente era imposible saber cómo era el movimiento de los barcos, es decir, saberlo la gente, ¿no? Los que querían saberlo, lo pueden saber. Pero tener acceso a cómo se mueven los barcos, qué barco es, qué contiene ese barco, qué cantidad de petróleo vende un país, a qué precio lo vende, cuánto lo compra el otro. Hoy, debido a la imprescindible transparencia que se impone en el comercio mundial y debido sobre todo al desarrollo de la tecnología, de las comunicaciones por satélite, de las redes sociales, hoy ya no estamos en los tiempos de la opacidad informativa en esos términos comerciales. Yo recuerdo en la época que existía la Unión Soviética, bueno, ¿quién sabía con exactitud qué pasaba con el petróleo soviético que venía a Cuba? Cuánto venía y qué hacíamos con él y después de dónde iba. Eso era prácticamente un secreto de Estado. Hoy ya ninguno es, y eso es una cosa muy importante porque
sí,
es un secreto.
Ya, hemos tenido ahí una pequeña interrupción con Reinaldo. Dimas Castellano, contigo.
Sí, eso se expresa en lo siguiente, o sea que los problemas de Cuba no dependen del petróleo. O sea que hay una causa fundamental que explica las demás. Cuando la Unión Soviética, que lo mencionaba ahora el amigo Reinaldo, yo conozco un economista italiano que estuvo en Cuba, que hizo un estudio de eso, y no recuerdo si eran 12 o 14 millones de toneladas anuales que estaban enviando a Cuba, y aquí se estaban consumiendo unas 7 u 8 toneladas. Y él demostró en su estudio la cantidad de petróleo que se estaba exportando, que inicialmente venía a Cuba y salía de Cuba, y después salía de los mismos puertos soviéticos directos para los lugares donde Cuba vendía. O sea que por eso no me sorprende que esté ocurriendo nada. Y que lo que sí está claro es que el crecimiento de Cuba, la eficiencia, la economía de Cuba, la mejoría de Cuba, no depende de la cantidad de petróleo por esa opacidad que hay con la información. Y aunque nos llegaran 15 millones de toneladas de nuevo como antes, sencillamente aquí eso se lo traga la tierra. Por un lado se pierde por vías que uno no conoce, pero por otra por toda la ineficiencia que hay en la economía cubana. O sea que todo lo que estamos tratando son manifestaciones diversas de un mismo fenómeno, de un sistema que no funciona.
Es un sistema realmente que no funciona, no está funcionando y no se le ve la luz al final del túnel, la verdad. Antes de esta noticia, solamente un pequeño preámbulo, casi que personal. Estaba yo hablando con Reinaldo Escobar para ponernos de acuerdo en el programa, las noticias que se iban a cubrir, etcétera. Y le decía que una persona me había comentado que la gente en Cuba necesita escuchar quizás noticias más alentadoras. Necesita, porque hay tanto agobio por los apagones, la falta de agua, la falta de alimentación, la falta de medicina. Estoy poniendo los temas más álgidos, los más mencionados. Hay tanta crisis en ese sistema que la gente necesitaría que nosotros, los periodistas, Radio Martí, enviara mensajes mucho más optimistas. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede enviar un mensaje optimista? Por ejemplo, un mensaje optimista pudo ser la noticia anterior, que llegaron más barcos de petróleo de México. Pero entonces eso hay que ligarlo con una noticia totalmente pesimista, que siguen los apagones o se incrementan los apagones. Basado en eso, ahora viene esta otra noticia. Escuche este titular, lo estamos leyendo de Diario de Cuba. Escala, o sea, sube la crisis del agua en Cuba. El 30% de la población sin abasto estable. Más de 3.100.000 cubanos, alrededor del 30% de la población, sufren afectaciones en el suministro de agua, ya sea de forma total o parcial. El dato ofrecido en un reporte oficial del Noticiero Nacional de la Televisión, o sea, esto no es que lo sacaron de un disidente, un activista, no, la televisión cubana. Pues bien, este reporte refleja la magnitud de la crisis que alcanza en todas las provincias y al municipio Isla de la Juventud o Isla de Pinos. A mí me gusta llamarle Isla de Pinos. No voy a mencionar mucho más, solamente decir que, por ejemplo, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el señor Antonio Rodríguez, explicó que más de 900.000 personas sufren directamente por la sequía. El resto de los afectados lo están por apagones prolongados, fallos mecánicos, deterioro de las redes de distribución. Un panorama que deja al país con limitadas opciones de solución. O sea, que no es solamente por la sequía. Yo lo vi en el noticiero. Este señor habló de la sequía y que, a pesar de que en septiembre llovió, todavía no se ha logrado recuperar la sequía de los meses anteriores. Y aunque llueva en octubre, tampoco se va a recuperar la sequía de los meses anteriores. Que las represas, los embalses, como le llaman, están por debajo del nivel todavía, a pesar de que septiembre ha sido un mes que ha llovido mucho. Pero no solamente la presa, ¿eh? No solamente la presa, no hay tubería, no hay bomba, se va la luz, nada, un desastre. El problema del agua en Cuba, que no es de ahora, no es de ahora, yo recuerdo de cargar agua en Cuba también, nunca se ha podido resolver. Que esté más grave ahora es otro tema. Reinaldo Escobar.
Eso me hace recordar un alcalde que tuvo La Habana que se suicidó porque no pudo cumplir la promesa de que hubiera agua en La Habana, Superville o Supervilla, como se pronuncie. Y luego se le construyó allí en La Habana Vieja, muy cerca de Floridita. Se construyó un busto, no un monumento, algo más leve, ¿no? Creo que tenía una fuente, ¿no? Y la fuente nunca ha tenido agua. Esa es una de las historias de La Habana, la historia de Superville. ¿Qué pasa con esto? Cuando los señores que están al frente de responsabilizados con estas instituciones, como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, un nombre tan rimbombante, dan esta información, yo siempre me pregunto, ¿a qué le llaman ellos suministro estable de agua? Porque para mí, en mi concepto quizás pequeño burgués y extranjerizante de lo que es el suministro estable de agua, es que a cualquier momento de las 24 horas del día, cuando yo abra un grifo en mi casa, sale agua por la tubería. Yo creo que eso es lo que se llama suministro estable de agua. Y si yo creo que si fuéramos a decir que ese es el suministro estable, yo me atrevería a decir que ese suministro estable lo tienen, si acaso, el 5 o el 10% de los consumidores cubanos, de las casas en Cuba. Porque ya para las instituciones oficiales, el suministro estable quizás quiera decir que te pongo el agua un día sí y un día no. Y eso es lo estable. Sí. Pero hay que ver, ese renglón es el más importante de poder precisar a qué le llaman ellos suministro estable para consumir agua. Otra cosa que quiero añadir es que ya está apareciendo otro renglón conflictivo más allá de la electricidad y el agua, que es el gas licuado, lo que le llaman aquí las balitas de gas. Ya cada vez se vuelve más conflictivo, las personas no le alcanzan el gas para cocinar, las llamadas balitas de gas se están vendiendo porque son recipientes que contienen una cantidad de gas licuado, que se venden en el mercado negro, que se están robando las balitas, no solamente se roban los documentos de residencia de los visitantes, la gente entra a las casas y se roba las balitas porque no las hay. Y entonces eso se ha convertido en un nuevo renglón de malestar, entre otras cosas, porque si usted no tiene electricidad para cocinar, tiene que tener otra variante para cocinar, y en este caso el gas es el que puede resolver este asunto. Así que anoten eso, porque este es un renglón que ha ido creciendo en su déficit.
Dios mío, y después quiere que demos buenas noticias. Dimas Castellano, cerramos contigo.
Sí, es que el problema del agua, es el estilo mío de explicar las cosas, el problema del agua es uno de los problemas. Ahora mismo Reinaldo mencionaba lo del gas, pero puedes hablar de los medicamentos, puedes hablar de una cosa más elemental todavía, que es el azúcar, que no la hay, que no hay sal, que no hay combustible. O sea, es que no hay nada, no hay noticia de algo que esté funcionando bien, porque como la sociedad es un conjunto de elementos interrelacionados, es imposible que dos o tres cosas, las fundamentales, empiecen a marchar mal y las otras continúen bien. Y eso va desde ahí hasta el trato después en una oficina donde tú vas a hacer una gestión. Se perdió todo. Y lo del agua tiene una historia en Cuba. En Santiago de Cuba, por ejemplo, siempre había problemas con el agua de la presa de Charcomono, y los políticos se comprometían y se avanzaba un poquito, etcétera. En La Habana se dio el caso de Supervieille, como mencionaba Reinaldo. Uh-huh. O sea que ante la escasez de agua, este hombre, que era un hombre digno, político, no me acuerdo si era ortodoxo, era Supervieille, y aseguró que él en su mandato como alcalde de La Habana iba a resolver el problema del agua. Y no lo pudo resolver y se suicidó por un problema de vergüenza. Y aquí los funcionarios se paran ahí con su barriga gorda a explicar que no funciona por esto o por lo otro, y dando explicación como si eso fuera suficiente. Y no hay seguridad, no ya en los lugares donde ha habido problemas tradicionales del agua. Repartos como el Fontanar en La Habana, que mucha de la gente que construyeron ahí de la pequeña y la mediana burguesía, porque eso tenía un acueducto propio, ahora hace 15 días o 20 días estuvo 7 días sin agua el reparto, porque se ha dañado una bomba y no había equipo ahí para sacar esa bomba y repararla. O sea que es que no funciona nada, sencillamente, esa es la palabra.
Voy a utilizar el minuto que me queda. Dimas hablaba del azúcar, de la sal, de cualquier cosa. Yo voy a mencionar otra cosa. Señores, la basura. La basura. Hay un video, no lo voy a poner ahora, no lo preparé para ponerlo, pero les invito a aquellos que puedan utilizar un VPN, etcétera, y entrar a la página de martinoticias.com. Ahí van. Nos llegaron varios videos de cómo las lluvias de las últimas horas en La Habana, ha llovido en toda Cuba, pero bueno, sobre todo videos en La Habana, produce que las calles corra el agua. Muchísima agua que corre por las calles, pero es que no es lo que no está corriendo es agua, lo que está corriendo es basura, porque los basureros acumulados en las esquinas, cuando viene el agua, el torrente de agua de la lluvia, lo arrastra, tupe las alcantarillas, y al tupir la alcantarilla, la rejilla de la alcantarilla, no hay manera de que esa agua drene y sigue rodando, pero se encontró dos cuadras más adelante con otro basurero y sumó la basura, y una cuadra o media cuadra adelante, otro basurero. Yo quisiera que ustedes vieran, repito, ojalá que puedan entrar a verlo, los videos de cómo corre el agua y lleva toda la basura pues consigo, ¿no? Por supuesto, cuando esa agua para, que se asienta y se evapora por obra y gracia de la evaporación, entonces toda esa basura va a quedar regada literalmente. Así que no es solamente el azúcar, la sal, sino también la basura que está acumulada en cualquier calle del país, sobre todo en La Habana. Gracias Reinaldo Escobar, gracias Dimas Castellanos y gracias a todos los que han estado en sintonía con las noticias como son.